Lo más importante para entender los problemas de los niños es que los adultos en la vida de los niños, los adultos que son responsables por ellos, los adultos que están en contacto con los niños, ya sean papás, parientes, maestros, educadores, quien sea, que sea un adulto que le pueda dar al niño la seguridad de que están haciendo todo lo que se pueda para tenerlos a salvo y seguros. Eso es lo más importante. Segundo, poder remover el estímulo nocivo que les está causando la reacción emocional, en este caso miedo, en este caso tristeza, en este caso enojo, furia, todas esas cosas. Lo primero que hay que hacer es remover lo que les está causando el estímulo lo más posible. Y eso sería televisión, medios sociales, electrónicos, radio, grupitos en donde eso es de lo que se habla. La idea es quitarlos de ese estímulo, cortar el estímulo que les produce el miedo. Tercero sería entender que las emociones es lo que está por abajo de la conducta, siempre. Siempre hay una emoción, un factor emocional que produce cierta determinada conducta. Desobediencia es una conducta. Lo que está por abajo de la desobediencia es que estoy dándome tiempo a mí mismo, o estoy triste, o no me siento bien. Y si no le haces caso a lo que está por abajo de la conducta, va a ser una cosa muy superficial, no va a cambiar nada. La conducta la puedes controlar por castigo, eso no te va a enseñar nada. Si entiendes la causa de la conducta y haces algo para entenderlo y para ayudar al niño con la causa, es mucho mejor. Un dolor aquí. Tengo un dolor aquí en la panza, mamá, tengo un dolor aquí en la panza. Ah, bueno, pues te voy a dar un analgésico, algo para el dolor. Le dan el analgésico, pero el dolor sigue en cuanto se pase el analgésico. Y si no entiendes que el niño trae una infección intestinal, el dolor va a seguir. Entonces hay que llegarle a la causa, no a la conducta. Una de las diferencias entre los behavioral therapists o los terapistas de la conducta es que ellos se suscriben a modificar conducta, pero nunca modifican la causa de la conducta. Y si no entiende uno las emociones, nunca vamos a tener éxito, porque la conducta se puede modificar muy fácil, pero la causa sigue ahí y tarde o temprano explota. La cuarta parte era lo que estábamos hablando con los adolescentes, que uno tiene que tener la capacidad de amar. Todos tenemos la capacidad de amar y de odiar, pero la capacidad de amar nos da la posibilidad de tener empatía. Y teniendo empatía, eso no quiere decir que tú lo sepas todo, eso quiere decir que tú ya pasaste por algo y te puedes poner en el lugar del otro, y como tú ya pasaste por eso, tú ya tienes soluciones, y le puedes decir, aquí está la solución, esto fue lo que yo hice, y presentarlo, y ver si la otra persona lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Estoy hablando de cuatro cosas, y hablamos de mucho más en inglés, pero no sé qué estoy dejando fuera. ¡Ah! La posibilidad de calmar las emociones, de cuando uno está bajo la influencia de emociones muy poderosas, como un llanto incontenible, una tristeza, como un enojo. No estamos regulándonos y tenemos que regularnos. Y el chiste está saber cómo y qué podemos hacer para regularnos. Y la otra cuestión es no resolverles a todo el mundo los problemas, porque entonces los haces muy dependientes, los haces un esclavo tuyo y no se pueden separar, no pueden estar lejos de ti. Pero si le das a esa persona que está teniendo el problema las herramientas necesarias para que esa persona se pueda calmar y pueda pensar, si estás muy agitado, acá no hay función. No puedes pensar y razonar al mismo tiempo de que estás enojado o furioso. Y lo más importante es que los adultos en las vidas de los niños son los que tienen que estar calmados. Si no estás calmado, puedes decirle a tu niño, a tu niña, dame 10 minutos y ahorita volvemos a hablar. Porque tienes que tener la capacidad de autorregulación de tus emociones. Y los papás pueden hacerlo, los educadores pueden, hay muchas técnicas, eso está muy, muy disponible en todos lados. Pero el respirar despacio, cambia la bioquímica del cerebro. Entonces, esas son cosas que los adultos pueden hacer. Organizarse, formar grupos de gente igual, vuelvo a lo mismo, no solamente todos los que tienen la misma estatura, todos los que tienen los ojos negros, todos los que tienen el mismo acento, todos los que vienen de la misma región, grupos con una identidad común. Y el grupo es más poderoso que el individuo. Entonces, si se forman grupos y se organizan grupos, en donde el grupo pueda ir y pedir representación con alguien que tenga el poder de dárselas, como sería el principal de la escuela, o una persona de gobierno, secretario de educación, ¿por qué no? Hay que llegar hasta a la persona que pueda hacer algo. Y si tienes que escalar escaleras y peldaños, pues lo haces. O si no, puedes ir directo. Todo depende de lo que quiera el grupo. Pero llegar a una persona que de veras pueda ayudar. ¿Qué otra cosa te dije en inglés? Los tres grupos que participan en esta dinámica, que es el bully o el agresor, la víctima, que es el recipiente de la agresión, y todos los que están alrededor. El bully y la víctima son muy pequeños, son grupos muy pequeños o es una persona solamente, pero los que están alrededor son muchos. Y esos son los que usualmente se quedan callados porque no se quieren meter, porque les da miedo, porque no saben cómo hacerle. A lo mejor si ayudan a la víctima, el bully viene y los ataca a ellos. Pero si tú tomas en cuenta que hay un bully y hay una víctima y hay 50 que nada más es testigos, pues 50 son mucho más poderosos que uno y uno. El chiste está, ¿cómo darles a estos 50 que están ahí de testigos, cómo darles las herramientas para que puedan actuar, de que tengan el poder de actuar de la manera que ellos piensan es lo correcto? Okay. ¿Lo dije más o menos?
Bueno, okay. Gracias.
¿Aquí?
Sí, es todo. Así.